¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a En Privado, una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que me acompañas en esta hora. Te doy el número de teléfono por si quieres hablar conmigo. Tenemos toda la hora completita para tus llamadas y tenemos líneas disponibles. Así que si quieres hablar, ahorita es el momento. Hay personas que dicen, ay, en la primera hora local no puedo entrar, las líneas están ocupadas. Pues aquí sí puedes. Y este es el momento si quieres hablar. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Esta es la semana de los refranes. Hoy nos toca uno que vamos a compartir en un ratito y vamos a analizarlo en un ratito, pero ahorita vamos a ir con Berta, que está en Los Ángeles esperando poder conversar. Berta, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Sí, buenas tardes.
¿Qué tal, Berta?
Sí, bueno. Sí, buenas tardes.
Sí,
quería
dígame.
Saber. Quería informar cómo usted cobra, cómo es la consulta, o cómo yo me interesó su programa, digamos. Me interesó que yo necesito una terapia de familia.
Ajá.
Pero okay. Yo quería saber.
Mira, nos. Ok. Te pido un favorcito. ¿Tú tienes correo electrónico, Berta?
No.
No. Ok. Entonces lo tengo que decir al aire. Ni modo. Es lo que es. Ok. Nosotros vemos clientes ahorita por medio de una aplicación en el internet que se llama Zoom. Porque ahorita con esto del COVID, pues no estamos viendo personas en la oficina. Y eso es parte de los requisitos, que no se vean personas en la oficina. Pero sí lo hacemos por medio de computadora y sí nos vemos. Por medio de la computadora, ¿ok? Y puede ser, ¿qué ibas a decir?
Entonces, ¿y cómo puedo entrar con tu página?
Pues lo que tienes que hacer es llamar a la oficina, ahí la muchacha que hace las citas, Mónica, ya está ahí, el teléfono es 626-582- 8912 626-582-8912. Ella está ahí miércoles, jueves, viernes y sábado de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y con ella se hace la cita, ella te dice cuándo y ese día nosotros te mandamos un texto con un link que cuando tú aprietas ese link te conecta directamente al internet y a la aplicación y hacemos la sesión de esa manera.
Oh, de esa manera. Ok, está bien, yo llamo ese número que usted me dio. Gracias.
Y ella te dice cuánto cuesta y todo eso, ¿ok? Es mejor que tú te informes con ella de esa manera. Ok, gracias, Berta. All right. Ok, ¿cuánto cuesta lo que querías? Yo no estaba seguro cuando decía, no estaba seguro si era que estaba reaccionando o que quería decir algo. Por eso le pregunto. Hay que hacer negocio. Ariel. All right. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Ok. Hay un refrán, hay un dicho que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si hay un río que está revuelto con muchos peces, quien ganan no son los peces, sino los pescadores. Las personas que están buscando sacar peces del agua, pescar para poder tener que comer o para venderlos o para lo que sea. O sea, que es el cuando hay revoltijo, como dicen vulgarmente por ahí, cuando hay gente desorganizada, los desorganizados no son los que ganan, son los que pierden. Los que ganan son los que están más tranquilos y más calmados fuera del desorden. Y ahí es donde sacan provecho. Ahora, eso es en términos de peces. He usado este ejemplo muchas veces y lo voy a volver a usar ahorita para aclarar esta situación de lo que implica peces y pescadores. Lo triste con los peces, a mí, desde que yo recibí el regalo de Dreamy hace 12 años y meses, yo aprendí a ver a los animales de otra manera. No, ya no era fácil matar una cucaracha, ni era fácil, y no era posible matar una araña o matar a un animal. Era más fácil sacarlos y dejarlos que vivieran, porque no me gusta. Yo prefiero abrir la puerta y que salgan a matarlas. O sea, ¿por qué le tengo que quitar la vida a un ser vivo? ¿Quién me dio a mí esa autoridad? ¿Nada más porque me moleste? Entonces no podemos decir, entonces no nos enojemos el día que un león nos ataque y nos coma, porque el león tenía hambre, esa es justificación. El día que yo quise matar una cucaracha porque tenía ganas, pues, ¿quién me da esa autoridad? No, sufro, no puedo mirar, por ejemplo, cuando la gente come lechón y lo sirven así enterito, lo que yo pienso es, oh my gosh, mira, ese pobre lechón lo mataron para esto. O sea, es serio lo que pasa en mi cabeza. Hay todas estas sentimientos encontrados que no me gustan. Y la idea de pescar tampoco me gusta. O sea, pescar es meterle un anzuelo, un gancho de metal en la boca a un pez, aunque tú no lo saques del agua o no te lo comas, sino que le quites eso y lo vuelvas a tirar al agua. ¿Te gusta causarle ese dolor a un pez? O sea, anyway, ese soy yo, y yo sé que hay gente que dice, pues está loco este hombre, o que, pues así es como pienso. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es el siguiente. El pez no quiere salir del agua, el pez no quiere que tú lo pesques, porque si tú lo pescas, el pez se muere. Entonces, el pez no entiende el concepto de que hay pescadores que van a hacer lo imposible por pescarlo. Y lo van a confundir, y lo van a engañar, y le van a lanzar este pedacito de metal que brilla bajo el agua cuando le da el sol. Y el pez piensa que es algún animalito, que es un gusanito, lo que sea, y va y lo muerde y ¡puf! Está afuera. Pero hay peces que no les atrae el anzuelo, sino que básicamente hay que tentarlos más, tentarlos con tentación. Hay que darle más tentación. Y los pescadores ponen un gusano en la punta del anzuelo, un gusano vivo, que lo matan también atravesándolo con un anzuelo, lo lanzan al mar, el gusano se está muriendo, así que se está moviendo por todos lados, y pues me imagino que sale, no sé si el gusano tenga sangre, yo creo que no, creo que tienen como un líquido adentro bien raro, pero el pez lo está oliendo, si es que es un tipo de pez que tiene olor, olfato, y saca comida, y va y muerde el gusano pensando que es el gusano y es el anzuelo y lo pesca. Pero hay peces que tampoco. Hay peces que ni el anzuelo ni el gusano. Entonces el pescador, que es más inteligente, se compra un pececito de baterías, que es un pez, tiene la forma de un pez y es translucent. O sea, tiene uno de colores que brillan con diferentes tonalidades cuando les da la luz, y tienen batería y se mueven. Se mueven como si fuera un pececito chiquitito, y el pez lo ve y dice, ah, lunch o snack. Y van y muerden el pez pensando que es un pez de verdad, y es el anzuelo, y lo pescan de esa manera. O sea que el pescador siempre va a buscar a un pez que muerda su anzuelo para sacarlo, comérselo o venderlo. Ese es el propósito de un pescador. Ahora, apliquemos el concepto de un pescador y un pez a algunas personas en nuestras vidas. Aquellos que nos quieren pescar, aquellos que quieren que mordamos su anzuelo, para alguna razón. Aquellos que quieren, por ejemplo, molestarnos. Y ese es el anzuelo que lanzan. Right? Y ese anzuelo, por ejemplo, puede ser para molestarnos una burla. Que te digan, ay, mira, este Ariel, tan pobrecito Ariel, que tiene miedo a la oscuridad, míralo nada más. Y lo que quiere esa persona que se está burlando de Ariel es que Ariel se enoje, porque eso es el equivalente de sacar a Ariel del agua, de pescar a Ariel, de causarle problemas. El pescador va a hacer lo que tenga que hacer para que Ariel se enoje. Vamos a decir que Ariel no muerde ese anzuelo, porque Ariel dice, ah, pues yo sé lo que este chiquito quiere hacer, quiere hacerme enojar. Entonces viene el pescador, que vamos a decir que es el mejor amigo de Ariel, él creía, y ve que el decirle, ay, pobrecito Ariel, no funciona. ¿Cómo se llama? ¿Josué? ¿Quién es Josué? Ah, bueno, pues es Josué. Entonces Josué quiere pescar a Ariel. Josué le dice a Ariel, pobrecito, Ariel no le hace caso. Entonces viene Josué y dice, ok, ahora me voy a burlar porque Ariel tiene un pie más corto que el otro. Entonces voy a hacerle burla de ese problema físico que Ariel tiene. Y yo lo que quiero es que Ariel se moleste. Entonces me pongo a decir, ay, pues tenemos que ir a comprar zapatos de diferentes tamaños porque Ariel no es normal y Ariel tiene un pie más grande que el otro. Con la idea de que Ariel se sienta mal o que Ariel reaccione porque Josué quiere sentirse empoderado de que él tiene la capacidad de controlar los pensamientos de Ariel. Vamos a decir que Ariel dice, no, pues yo sé lo que quiere, quiere molestarme. Y no se molesta. Y Josué está frustrado porque le puso el anzuelo primero, que es decir, pobrecito Ariel, y no funcionó. Después le puso el gusanito, que fue decirle a Ariel que tiene un pie más chiquito que el otro, y no funcionó. Entonces lo lleva una más allá, que es el pescadito con batería. Y le dice a Ariel algo sobre la mamá de Ariel. Y ahí sí Ariel no se deja, porque Ariel todavía no ha madurado y él piensa que si tú le dices un comentario negativo sobre su mamá, ¿cómo te atreves? Como si, o sea, ¿por qué hacerle caso a una persona que va a hablar tonterías? Pero Ariel ahí sí no aguanta y reacciona y llora y se enoja y le cae atrás y lo quiere golpear. Y Josué anda feliz de la vida porque ya tiene control sobre Ariel. Así es como yo creo que sí lo conozco, mi querido Ariel, y creo que te conozco a ti también. Tus zapatos, ¿qué tamaño calzas en el pie derecho?
¿Qué pasó, doctor? Eso no se pregunta.
No, porque te lo iba a comparar al pie izquierdo, en términos de uno era el número 9 y el otro el número 6, porque tienes pies de diferentes tamaños. Pero bueno, dejémoslo así funcionan los bullies. Dejémoslo hipotéticamente, totalmente. Así funcionan los bullies. Los bullies funcionan buscando a la persona que es el pez que se va a dejar pescar. Porque es el que llora, es el que se intimida, es el que se aleja, es el que tiene miedo, es el que se esconde porque piensa que le van a hacer algo. Ese es el bully. El bully es una persona que necesita pescar porque quiere estar en control, quiere ser autoridad, quiere ser la persona que puede hacer todas estas cosas en contra de otra. Porque en su vida el bully generalmente es alguien que lo hacen sentirse mal, que los papás no le dan su lugar, que lo maltratan, que lo insultan, que son negligentes con él, que no le dan, que su autoestima anda por el suelo. Y entonces él quiere que todos los demás se sientan igual que él porque la miseria le gusta a la compañía. Entonces, cuando hay peces revueltos, o sea, cuando hay mucha gente mordiendo anzuelos, entonces los pescadores están felices. Por eso el dicho que a río revuelto ganancia de pescadores. Cuando los peces no están con cuidado y no se dan cuenta que alguien está tratando de enojarlos o de sacarlos de quicio o de conseguir algo y te empiezan a manipular de esa manera, cuando tú estás estresado, tú simplemente reaccionas. La gente reaccionaria son peces que muerden el anzuelo con mucha facilidad. Por eso es tan importante que seas inteligente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en una situación donde tú veas a alguien que trata de enojarte, que trata de controlarte, que trata de hacerte reaccionar de una manera que no es buena y te presiona, y tú no reaccionas y te presiona más y empiezas a sentir ganas de perder control y empiezas a tener imágenes de que lo estás ahorcando o que la estás empujando o lo que sea, quiere decir que esa persona está logrando pescarte, que metió el anzuelo con un gusanito y tú estás más o menos interesándote, dándole vueltas. Así que la persona lo que va a hacer es esperar que tú te atraiga más. Déjame volver al ejemplo del pescador y el pez. Vamos a decir que el pescador lleva 4 horas en el mismo lugar, tirando el anzuelo y nada pasa. Tirando el anzuelo con el gusanito y nada pasa. Tirando el anzuelo con el aparatito o el pescadito de baterías y nada pasa. Ya van 4 horas, 5 horas, 6 horas y nada muerde. ¿Qué es lo que tú crees que típicamente haría el pescador, mi querido Ariel?
Pues yo pienso que si es un buen pescador, tiraría las redes uh-huh. otra vez, porque sabe que este es un juego de paciencia, pero si no lo es, empaca y se va.
Exacto. Entonces, si llevas 6, 7, 8 horas y nada ha mordido, no estás en un buen lugar. Y es lo que dicen, mal lugar, voy a buscar un mejor lugar. Entonces, agarra su botecito o lo que sea que tiene en flotar, donde flota, y se va a otro lugar a ver si está mordiendo mejor. Ahora, ¿qué pasa si lleva 4, 5, 6 horas y nadie mordió, ningún pez mordió, pero uno dio un aloncito? Y él sabe que dio el aloncito. ¿Se queda o se va, Ariel?
Depende de qué tan fuerte fue el aloncito. No, son bromas.
Fue un aloncito que le dejó saber, ahí hay alguien. Okay. Ahí hay un pez.
Pienso que se queda.
Se queda, exacto. Porque lo que dice es, ese lo agarro yo. ¿Sabes cómo funciona eso en Las Vegas? En las maquinitas. Cuando te ganas 25 centavos. Ese es el aloncito. Y de ahí pierdes, 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 pierdes. Y de ahí te dan un aloncito con $1.50. Y tú sí, no, pues ya casi. Ya van 2 veces. Ya esta máquina va a dar. Y sigues dando, 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 dando. Y eventualmente pasan 5 horas. Te ganaste $100 y perdiste 2,500. Pero cada aloncito que te dieron era un reforzador o un reforzante que decía, quédate que ya casi lo haces. Volvamos al ejemplo de las personas. Cuando alguien quiere sacarte y controlarte y sacarte de tus casillas y te pone el anzuelo y te dice, ay, pobrecito Ariel, y Ariel no hace nada, no reacciona, y de ahí le hace el insulto de los pies y Ariel no funciona y no reacciona. Bueno, no sé si funciona, pero no reacciona. Y de ahí le hace el otro que habla mal de la mamá de Ariel y Ariel todavía... Yeah, that's right. Y no reacciona Ariel con el comentario de su mamá. El amigo Josué se va a ir y va a encontrar a Demetrio, que en cuanto le dices algo de qué gordito estás, empieza a llorar y Josué dice, wow, soy potente, soy poderoso, puedo hacer que Demetrio llore. Se le olvida que no pudo hacer nada con Ariel porque eso es aceptar que no pudo, o sea, se fue del lugar. No mordieron los peces en este lugar, Ariel, pero se fue a este otro lugar y mordió Demetrio. Y él lo que quiere es pescar. No le importa quién, porque el bully o el inseguro o el que quiere controlarnos, lo que quiere es que nosotros le demostremos que él es potente, que es poderoso, que está en control, que tiene la habilidad de manejarnos a sus ansias y ganas. Ahora, volvemos al ejemplo del pez y el pescador. Está el pescador 6 horas ahí y de repente hay un aloncito. El pescador se queda porque sabe que hay una oportunidad. Ya casi lo tiene. Nada más tiene que ser más paciente y tiene que poner un gusano. Tal vez pongamos 2 gusanos. Y vamos a ver qué pasa. Ahora llevemos eso al... Sí, o sea, algo tiene que hacer. Pero algo tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace? Vamos a llevar esto a Ariel y a Josué. Josué le dice a Ariel, ay, pobrecito Ariel, no funciona. Le dice a Ariel, ay, sus pies son diferentes, no funciona. Le dice a Ariel algo sobre su mamá. Y Ariel dice, oh, ese fue la mordidita. ¿Vale? No lo agarró, no reaccionó Ariel, pero sí le dejó saber que le molestó lo que dijeron. Josué se queda porque Josué sabe que lo único que tiene que hacer es hacerle un poquito más intenso el ataque y que Ariel va a caer porque ya dio el aloncito. Ya Ariel mordió un poquito, nada más se zafó. Right? Va a volver y va a tentar y va a tentar peor. Y ya no nada más va a hablar de la mamá, sino va a hablar de que él, que Josué y la mamá de Ariel tuvieron una relación y que tuvieron un hijo. Y, o sea, va a empezar a crear todo un mundo de fantasías para que Ariel pierda el control. Y si Ariel muerde y reacciona, además de que lo pescan, lo que sucede es que Josué aprende cuál es el nivel de intensidad donde Ariel reacciona y cae. Y lo que acaba de hacer Ariel es demostrarle a Josué su debilidad y dónde lo puede empujar cuando se sienta mal. Así funcionamos los seres humanos. ¿Por qué te estoy dando este ejemplo? Porque todos nosotros que somos buena gente somos peces. Y hay mucha gente en el mundo que son pescadores y lo que quieren es pescarnos. Pero según este ejemplo que he tomado 25 minutos para explicártelo porque yo pienso que es importante. Si escuchas bien el ejemplo, te vas a dar cuenta de que ningún pescador puede pescar a ningún pez al menos que el pez muerda el anzuelo. Depende del pez si el pescador come pescado. Esta noche de cena chancho pancho, ¿no? Depende del pez, no del pescador. No. Yes. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esto, pero ahorita vamos con las llamadas porque les quité mucho tiempo a ustedes. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Lulu, en San Francisco. ¿Cómo estás, Lulu? Bienvenida en privado.
Oh, sí, bien. ¿Y usted?
Bien, Lulu. Gusto saludarte.
Oh, sí, doctor. Igualmente.
Dígame.
Sí, doctor, le hablo para que me diera un consejo. Okay. Lo que pasa es que yo soy una persona muy muy sentimental, que todas las cosas me las tomo muy muy a pecho. No sé si es porque eso lo traigo pues desde niña o son por las cosas que he pasado con mi pareja, con mi esposo. No sé si esas cosas son las que causan muchos problemas entre yo y mi esposo. Todas desde que nosotros éramos, por ejemplo, pues si él no sé, me dice, por ejemplo, que no tengo sentido común, pues a mí me afecta y ya yo dejo de hablarle. O si él me dice cualquier cosa que yo sienta que para mí es grande, que me hiere, yo pues yo me siento bastante, yo dejo de hablarle. Y y él me busca, pero él no quiere hablar, él solamente me busca y quiere que ya las cosas, pues por la cosa que me haya ofendido o que yo haya sentido que fue una ofensa para mí, él no quiere hablar, él solamente viene, me busca y asunto arreglado y ya no, pues él no es de las personas que quiere hablar de la situación como, pues qué es lo que te hizo sentir mal, qué te dije, qué te causé o qué es lo que te hizo enojar. Y pues desde que empezó nuestra noviazgo y nuestra relación siempre hubieron problemas.
Siempre fue así. Pues, ok, te voy a pedir un favorcito. Lulu, a ver, voy a ir a una pausa breve. No te me vayas. Regreso contigo y vamos a hablar de qué se puede hacer en esta situación. ¿Ok? No te me vayas.
Sí, está bien, gracias.
Gracias. Ok, estás escuchando en privado una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas. Ya volvemos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
Si vives en una zona rural o de difícil acceso, es más importante que nunca llenar el censo 2020. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Muchos latinos vivimos en condados que son difíciles de contar para efectos del censo. De hecho, 4 de cada 10 casas en los Estados Unidos se ubican en condados de difícil conteo. Por eso es sumamente importante que llenes cuanto antes el formulario del censo que recibiste por correo. Ahora también podrás hacerlo por teléfono o a través del internet. El nuevo plazo para completarlo se adelantó al 30 de septiembre, así que no hay tiempo que perder. Muchísimo dinero para servicios básicos en nuestra comunidad, como educación, depende de que seamos contados. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Ay, este COVID y nuestra vanidad. Pues el pelo lo tenemos más largo, no vamos a hablar ni siquiera de las manos y los pies, pero así todo, yo he aprendido a arreglarme. Yo he aprendido que si me han salido algunas canas, yo busco un polvito y me lo pongo. ¿Qué es lo que más he aprendido? Si hay algo que tengo que recortar, bueno, pues lo recorto. Esa es la vanidad que tenemos todos, hombres y mujeres. Pero nos protegemos, nos ponemos la mascarilla, estamos sanos, estamos vivos. Eso es lo importante. Así que yo te quiero decir que la vanidad es muy buena, a veces, por supuesto, para lucir bien. Ponte la máscara. No te olvides que las venden ahora con brillantes y todo. Así que vanidad y máscara van mano en mano.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria. Ahora que muchos estamos haciendo home office, aquí te dejo 5 tips que sí funcionan para ser realmente productivo. 1. Báñate y vístete para un día activo. Aunque sea más cómodo trabajar en pijama, lo ideal es que no lo hagas. 2. Establece horarios. Primero designa tu hora de comida y tiempo de descanso y no te los saltes. En esos momentos solo relaja tu mente. 3. Cuando trabajes, enfócate solo en tu proyecto. Olvida tu serie favorita y las redes porque esas van en tu descanso. 4. Designa un espacio para trabajar, preferible si es tranquilo e iluminado, y manténlo ordenado, limpio y con buena vibra. Y 5. Trabaja por objetivos, define tus proyectos y enfócate en eso que sí te ayudará a realizarlos. Soy Fabiola Kramsky con soluciones para tu vida diaria aquí en La Red Hispana y esta estación.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
La mitad del oxígeno que respiramos viene del océano.
Cuando estaba en la universidad, Daniela Fernández se enteró de cómo el océano tiene un impacto en nuestro día a día y viceversa.
No importa cuántos años tengas, tú puedes ayudar a proteger nuestro ambiente con tus hábitos de todos los días.
Usar menos plástico, material reciclado y bolsas reutilizables beneficia la vida marina.
Tenemos muy poco tiempo para lograr las soluciones que necesitamos para no destruir el único planeta que tenemos.
Daniela creó la Alianza Sostenible del Océano y trabaja con jóvenes emprendedores para resolver problemas que afectan al océano.
Lo que más me gusta de mi trabajo es saber que estoy haciendo una diferencia para proteger a nuestro ambiente.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y La Red Hispana.
Saber es poder.
Ya mero es tiempo. Así es, ya mero es tiempo de votar. Sabemos lo importante que es tomar parte de las decisiones que más afectan a tu comunidad. Si aún debes dar el primer paso, regístrate. Y si ya te registraste, verifica que todo está en orden. No quieres deslices cuando sea el mero día, ¿verdad? Agarra tu celular y textea VOTAMOS al 52886. Registrarse es sencillo y elegir a tus representantes también. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en VOTAMOS o envía un mensaje de texto con la palabra VOTAMOS al 52886. 52886. Para más información, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en privado, una producción de la Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Ahora sí, Lulu está en San Francisco y nos cuenta que ella es muy sentimental, siente que es muy sentimental, todo lo toma muy a pecho, me dice que su esposo a veces le dice cosas que no son muy gratas, como no tiene sentido lo que tú dices, y que ella lo toma personal y no habla, deja de hablar, y él la empieza a buscar, pero cuando la busca no es para hablar, es nada más para arreglar las cosas y no sentirse mal, y hay esa traba en la relación. Adelante, Lulu, ¿qué me estabas diciendo?
Oh, sí, doctor, pues no sé si eso se deba a desde que nuestra relación empezó mal, y pues siempre hemos tenido problemas por la familia, por los amigos, por lo que él pues es conmigo. No sé si eso tiene mucho que ver, porque yo antes pues sí lo buscaba, yo parecía una niña, pues estaba a falta de amor, y yo pues me sentía sola, que no me daba amor ni cariño ni nada, y yo lo buscaba, pero después pasaron los años y yo no lo buscaba. Yo siempre le he dicho que cuando tengamos alguna discusión, un problema, me gusta que lo hablemos para que eso no se quede aquí en mi corazón y se me vaya llenando de resentimiento, orgullo y todo eso. Sí. Porque soy una persona pues muy con mucho rencor, mucho resentimiento en mi corazón, y él no es de esas personas que les guste hablar.
Okay. Pero cree, tampoco doctor, tú, Lulu. Yo creo que ahora voy a seguir lo que estaba diciendo, pero a ver, ¿usted cree que qué?
O que que sean los problemas de que hemos tenido durante toda nuestra relación, todos los años que hemos estado juntos.
Puede ser, o sea, que me puedes decir una lista de esos problemas que han tenido desde el principio.
Por ejemplo, cuando pues yo me junté con él, ¿verdad? Duramos 2 años de novios. Cuando yo me junté con él, no encontramos apartamento y nos fuimos a vivir a un cuarto donde vivía ya una familia de él en otro cuarto. Entonces, cuando yo llegué ahí, me dijo que si yo no le hacía de comer a su familia, que eran 3 hombres, no les echaba loncha, que tampoco le hiciera a él. O sea, me hizo sentir como una criada. Yo dije, pues si yo me casé contigo, yo me junté contigo, no con ellos. Después fuimos a la tienda con su familia a comprar comida, y él es bien descarado, pues con su familia, voltean a ver a una mujer y se va con ellos y la van siguiendo en la tienda. Y yo esperando el carrito, y él con el carrito adelante, pero porque iban atrás de la muchacha, mirándola, siguiéndola. Y eso se me hizo una falta de respeto a una semana de juntos. Y yo pues me molesté tanto. Y esos ya fueron 2 problemas. Después él se olvida de mí, que me tenía que ir a recoger al trabajo. Se le olvidó que yo me junté con él y me dejó a las 12 de la noche ahí esperándolo en el trabajo. Esas ya van 3. Después nos movimos de ahí, nos fuimos a otro lugar, y siempre le daba prioridad a su familia, que eran esos, el primo, el cuñado y un amigo. Y siempre su familia, y un día yo le dije pues que ya él ya tenía pareja, ya su familia era yo, y me dijo que no, que su familia era la que estaba en México, sus padres, su familia, y que a mí no me tenía muerta de hambre. Y pues así empezaron los problemas, y yo fui agarrando mucho, mucho rencor, resentimiento contra él. Después salí embarazada a los 2 años y empezaron los problemas, y yo era de las personas que yo nunca le he checado sus talones de cheque ni su teléfono, nada. Después de ahí vino una hermana mía a vivir con nosotros, y yo empecé a trabajar otra vez empecé a trabajar porque tuve a mis 2 hijos y no trabajaba. Después empecé a trabajar, y no sé por qué mi corazón me decía como que él pues él tenía que ver algo con mi hermana era muy jovencita, muy bonita, llegada de México, bonito cuerpo, y no sé por qué me hacía sentir que ellos dos tenían algo que ver, doctor. Una vez ellos estaban jugando baraja en la mesa, yo estaba en mi cuarto porque había llegado de la escuela de estudiar inglés, y él se metió al baño. Yo tenía mi puerta abierta del cuarto y el baño estaba cerca de mi cuarto, entonces él se metió al baño y cerró la puerta y prendió la luz. Entonces enseguida mi hermana va y se mete al baño, le abre la puerta, y nomás escuché cuando gritó mi hermana porque lo miró en el baño y se salió. Y yo me quedé, ¿cómo puede ser posible que mi hermana se metió al baño si mi hermana estaba jugando con el baraja en la cocina? Y ella sabía que él iba al baño, la puerta estaba cerrada, la luz estaba prendida. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que el baño está ocupado? En ningún momento lo dejó abierto él. Entonces esas cosas ya me hicieron a mí pensar mal. Ella se vestía muy, muy descotada, muy cortito, y todas esas cosas. Entonces yo me salí de la casa con mis hijos y me fui, y dije que no iba a permitir que me estuviera faltando al respeto mi propia casa y con mi hermana. Me dijo que no era un puerco para revolcarse con mi hermana, que viendo tantas mujeres en la calle, que no lo iba a hacer con mi hermana. Le dije, pues lo que yo miro, que tú no disimulas cuando ella está aquí adelante de su novio, le digo que estás mirándola, le digo, a mí me da más pena, le digo, lo que tú haces, que tú que lo estás haciendo, le dije, y no me vas a faltar al respeto. Y me fui de ahí de la casa y me renté un cuarto, y como yo no le dejé mirar a los niños por 2 días, me fue a buscar al trabajo, y me dijo que, porque me había ido de la casa, le dije, todavía vienes a buscarme el trabajo, a preguntarme. Y pues esos son todos los problemas, doctor. Y después descubrí que él tenía una amiga en el trabajo, y le encontré una nota donde la amiga le decía en inglés cosas, y yo le dije, ¿y esta nota de qué es, este papel? Me dijo, es que es una amiga de la electrónica, ella no habla inglés, quiere que le traduzca yo este papel porque su novio habla inglés. Le dije, entonces ahora tú eres el traductor de ella. Le dije, entonces cuando él la invita
una
a la cama.
Preguntita, Lulu. Ajá. Lulu.
Sí.
Te lo voy a decir con todo el respeto del mundo.
Sí.
¿Por qué tú soportas todas esas estupideces que este hombre está haciendo?
Pues, primero lo hice por mis hijos, y después, cuando yo estaba decidida a dejarlo y a irme, él me pidió perdón y me dijo que nada de eso, nunca me había hecho, me ha sido infiel. Y pues, como siempre, los hombres siempre le dicen a uno...
Sí, pero mira, no, pero espérame. Vamos a decir que no te fue infiel, pero eso no quita el hecho de que te hizo ser sirvienta de los 3 primos. Y te amenazó. Eso no quita el hecho de que enfrente de ti seguía con el carrito del mercado a mujeres con los primos para que dijeran, wow, qué cacho de macho tienes, tenemos en el esposo de Lulu. Tenía la nota de la amiga, las cosas inapropiadas con tu hermana, el hecho de que no habla cuando las cosas están mal, nada más quiere que estar tranquilo y no quiere hablar las cosas contigo. ¿Por todas esas cosas tampoco las hizo?
Pues dice que yo soy la de problema, que yo soy la de problema, porque yo...
Obvio, Lulu, permíteme. Todos los enanos emocionales, sin faltarle respeto a las personas de baja estatura, todos los enanos emocionales culpan a los demás y no asumen responsabilidad. En el mundo de la gente como tu esposo, yo estoy bien, tú estás mal. Eso es lo que la gente dice. Yo estoy bien, el mundo está mal. O sea, nunca tienen ellos el problema, porque si ellos admitieran que tienen un problema, tenían que admitir que tienen baja autoestima, que no lo quisieron los papás, que lo trataron mal, que vieron infidelidades, que la mamá le hizo el papá tal cosa, todo lo que tiene que haber pasado con este hombre en su familia, que él carga con eso, o lo que le pasó en términos de abusos y cosas así. O sea, él no va a descubrir todo eso, y lo mejor es culparte a ti, porque cuando te culpa a ti, cuando se burla de ti, cuando te amenaza a ti, lo que está haciendo es debilitándote para que tú sientas que no lo puedes dejar. ¿Cuántos años de casados?
Tenemos 98, desde el 96, desde el 98, doctor.
98, 2008, 2018, tienes 22 años casada con él.
22
años, sí. O sea que tú has aguantado esto, así que lo que él ha hecho ha funcionado, porque tú sigues ahí soportándole malas crianzas, faltas de respeto, todo lo que sea que tú sabes, más lo que tú no sabes, que él siente que se ha podido salir con la suya, y me imagino que sí. Ahora, no es mi lugar decirte que lo dejes, porque la única persona que puede decidir eso eres tú. Si tú te vas a quedar con él, tú tienes que tomar otra actitud. ¿Te puedo hacer una pregunta súper, súper, súper personal?
Sí.
Ok. ¿Tú fuiste abusada de niña?
No, doctor, no fui abusada. Solamente pues siento que he sufrido mucho porque no viví con mis padres y viví con mis abuelitos, pero... No tuve una niñez, fueron súper estrictos conmigo, me golpeaba, mi papá me quería sacar a
batazos. O sea que sí hubo abuso. Okay, sí hubo abuso, nada más no sexual, hubo abuso.
Ajá.
No, abuso, o sea, las personas que hablan como tú hablas, que tienen el tono de voz que tú tienes, son personas que han pasado mucho sufrimiento en su vida. Okay,
pues,
suena un poquito... Ya, yo sé. ¿Y sabes qué? Sigues buscando el maltrato porque eso es lo que tú has conocido. Y si te enseñaron desde niña que te sacaban a balazos o te sacaban a golpes o te sacaban con insultos, pues siguió la tradición, Lulu, porque este hombre te está faltando el respeto. Y yo creo que ya a tu edad tú tienes que poner un hasta aquí. Y un hasta aquí no necesariamente implica dejarlo, aunque esa siempre es una opción para ti. Yo quiero que tú tengas eso bien consciente. Tú no te vas a morir sin él. Tu vida va a estar más tranquila sin él. Pero mientras tú estés con él, tú tienes que darte a respetar. Y vamos a ir a tu pregunta original. Tu pregunta original tiene que ver con el hecho de que cuando él te dice a ti algo que te hiere los sentimientos... Tú dejas de hablar, él viene y te busca, pero no quiere hablar. O sea que ninguno de los dos quiere hablar. Cuando él te daña, tú te callas. Cuando tú te callas, él se calla. Entonces, tú tienes que empezar a hablar con él y tienes que decirle lo siguiente. Hasta ahorita, yo he pasado 22 años de muchos sufrimientos y lo he tolerado porque creo que te quiero. Pero no estoy dispuesta a tolerar más. Y lo que yo necesito que tú entiendas es esto. Cuando tú me ofendas de alguna forma, yo te voy a dejar saber que tú me ofendes y tú necesitas no volverlo a hacer. Cuando tú me digas a mí que yo no tengo sentido común, eso es que tú asumes que tú eres psíquico y que tú sabes lo que hay en mi cabeza. Y perdóname, pero tú no lo sabes. Tú puedes asumir que yo no conozco el sentido común, pero no puedes decir que yo no tengo sentido común porque esa es una acusación y eso es una falta de respeto. Ahora, dímelo de una forma respetuosa. No entiendes lo que te estoy diciendo o lo que sea. Dímelo de una forma respetuosa. Y si me vuelves a faltar el respeto, te lo voy a repetir que no me lo vuelvas a hacer. Y si tú me lo sigues haciendo, yo voy a tener que tomar una decisión si yo quiero seguir en esta relación o no. Me quieras hablar o no me quieres hablar. Y te digo aún más, el día que tú me faltes el respeto, yo te lo voy a decir. Y me voy a callar porque esa es mi forma de tranquilizarme. Y si tú me vienes a buscar, o me vienes a buscar para que hablemos del problema, o no me vengas a buscar. Porque ya no estoy dispuesta a seguir en este ciclo tóxico que hemos creado. Ya no soy esa misma niña que aguantó la comida a los tres primos, ni las carreritas en el market con el carrito atrás de la mujer. Ya no soy esa mujer. Ahora soy una mujer que se da respeto y que no está dispuesta a tolerar de nadie. Así que o me tratas bien o esto se acaba. Y si se acaba, no te vas a morir, Lulu. Lo único que va a pasar es que no vas a tener nadie que te insulte, no vas a tener nadie que te ultraje, no vas a tener nadie que te juzgue, no vas a tener nadie que te pisotee. Te vas a sentir solita un tiempecito y de ahí vas a decir, ¡ay, qué bien me siento! Tu vida existió antes de él y tu vida va a existir después de él. Pero a mí me parece, si de niña tú tuviste que soportar tanto de tus padres y no podías, o de tus abuelitos, o de tus tíos, o del Espíritu Santo, de quien haya sido, de Satanás en caballo, no importa. Lo que tú tuviste que aguantar, lo aguantaste porque eras una niña y no podías salirte de esas. Hoy tú no eres esa niña. Y tú no tienes por qué aguantarle a ningún payaso, a ningún idiota, a ninguna persona irrespetuosa que te falte el respeto. Ahora, si tú se lo permites, entonces no te quejes. Porque es tu responsabilidad. Tú eres la única persona que te tiene que cuidar y te tiene que proteger. Tú no debes de dejarte abusar de nadie. Y este hombre ha sido muy abusador, muy machista, muy irrespetuoso y un montón de otras cosas más. Y si tú le soportas eso, como lo has hecho por 22 años, él cree que él puede barrer la cocina contigo y que tú te vas a dejar. Y es lo que hace. Pues a mí me parece que tú tienes que... Como en los 70s que las mujeres se liberaron y quemaron los brasieres, me parece que tú tienes que quemar los tuyos. Y básicamente decirle a tu esposo, no más, no más víctima, no más abuso. No me da la gana y no va a volver a pasar. O me respetas o se termina. ¿Tú crees que tú tienes la fuerza de decir eso o no?
Sí.
Ok. Y si sientes que no... Sería buena idea que buscaras consejería para que te den esa fuerza. Porque yo tengo una frase que yo uso mucho, que a mí me ha ayudado, y es, tú estás donde estás porque ahí quieres estar. Lo bueno de esa frase es que el día que ya no quieras estar ahí, te sales. Y tú has estado por 22 años donde tú has querido estar con una persona irrespetuosa, insolente, un enano emocional. Porque has querido. Hoy llamaste. Sí.
Hice una cita con usted para que para contarle, para que me ayudarme a mí, pero pues la cita la tengo hasta octubre y ya pues ya es, falta mucho tiempo, por eso
yo te recomiendo y qué bueno que me llamaste. Yo te recomiendo que hables con Mónica en mi oficina y le digas que en cuanto haya una cancelación que te llame. Y tú puedes llamar todos los días a averiguar si hay. Y una más, tú puedes llamar todos los días y averiguar si hay alguna cancelación para el día siguiente. Si tú llamas como eso a las 12, ella debe de saber cómo está la agenda para el próximo día. Pero a mí me encantaría que el día que tengamos una cita, esta cosa con quien tú te casaste esté ahí contigo también.
Sí, doctor, sí quiero que él también esté ahí porque, pues... Todas esas cosas que tengo en mi corazón me están causando pues mucho veneno en mí, porque pues eso no es todo. Él me ha hecho muchas cosas y dice que la que está mal soy yo, doctor. Una persona cuando se está texteando con otra mujer, ¿es jugar o es un engaño? Porque él dice que solamente está jugando. Te digo, ¿jugando conmigo o jugando con las dos? Me dice, solamente estaba perdiendo el tiempo en el trabajo, jugando.
Okay.
Y dice que
yo me preguntaría, Lulu, si tú jugaras así con un hombre, si él estuviera bien con ese jueguito.
No, ya me hubiera pues sacado a patadas y me hubiera dicho de lo peor, que soy una de la peor.
Okay. Si él en algún momento te quiere sacar a patadas o te habla de lo peor, lo único que necesitas hacer es levantar tu dedito mágico y marcar el 911.
Sí.
Y se lo lleva. Y de repente te vas a encontrar... ¿A él?
Sí.
¿Diciéndole qué? ¿Que te trate bien?
Un consejo como de lo que estamos pasando, por lo que estamos pasando.
¿Cómo se llama?
Ramiro.
Ok. Entonces, yo te voy a pedir que vamos a grabar esto, ¿ok? Pues se queda grabado.
Pero es que él dice que yo soy la que estoy mal. La que estoy mal, él no.
Ok. Entonces, esto tú sabes que se queda grabado en las páginas de Facebook, ¿right?
Sí.
Ok, entonces ya no hace falta que te quedes ahí. Yo le voy a mandar el mensaje a Ramiro. Ok, mi querido Ramiro, No sé si sabes quién soy, si probablemente no. Mi nombre es Eduardo López Navarro, tu esposa hoy habló conmigo, tu esposa está sintiéndose un poquito mal porque han habido problemas en la relación entre ustedes dos. Yo me imagino que tú tienes una versión de las cosas y ella tiene otra versión de las cosas. Así generalmente sucede en las relaciones, no hay drama con eso. El problema es que cuando en la relación un miembro de la pareja le dice al otro, esto no me gusta, esto es ofensivo, esto se siente mal, la otra persona, si la ama o lo ama, pues respeta eso y lo cambia. Tu esposa ha sentido en algunos momentos que no ha sido justo las cosas que han pasado y aunque tú sabes que ella se ha sentido mal, que no ha habido el interés por cambiar algunas cosas. Obvio que una relación es un baile de dos, no es un baile de una sola persona. Todos tienen responsabilidades, algunos por hacer y otros por permitir que las cosas se hagan. A mí me encantaría tener una oportunidad de conversar contigo y tu esposa para hacer una de dos cosas, para limpiar esta relación de todas las negatividades que han sucedido y darle una oportunidad de salir adelante como debe de ser, con respeto, comunicación, negociación, cariño, afecto. O si ninguna de esas cosas están ahí, pues ayudar que la relación se deshaga y que cada uno vaya con respeto por su lado, porque hay gente que no debe de estar juntos. Cuando hay faltas de respeto, insultos, malos tratos, engaños, infidelidades, mentiras, todas las cosas que pueden pasar. No digo que es el caso de ustedes, nada más digo que son cosas que pueden pasar. Yo te estoy mandando este mensaje porque te extiendo una invitación a que tú, tu esposa y yo nos sentemos y le demos a esta relación, si es lo que tú quieres, una oportunidad de brillar como debe de ser. Ya son 22 años. Y si no, pues no se lo damos. No se lo damos y simplemente buscamos la salida de la mejor manera posible, sobre todo porque hay hijos y no queremos que los hijos sufran por las irresponsabilidades de los padres. Me encantaría que eso pasara. Sí te voy a decir una cosa que me gustaría que la pensaras un poquitito. En una relación, nunca es la culpa de una sola persona lo que pasa. Y la persona insegura, y esta puede ser tú o esta puede ser tu esposa, no sé. La persona insegura nunca dice yo fallé, siempre dice ella o él falló. A mí me gustaría pensar que tú eres una persona madura y una persona sensata que puede decir aquí es donde yo estoy mal, y me gustaría pensar que lo mismo suceda con tu esposa. Si ustedes dos se adueñan de esa responsabilidad, se adueñan de decir yo estoy mal aquí, 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 en vez de decirme él o ella, ese apuntar, esa ametralladora de tú, eres el que está mal. No, que yo. Empieza con yo. Si tú puedes hacer eso y ella puede hacer eso, ganamos el 90% de la batalla. El resto yo los ayudo a encontrar. Entonces te extiendo esta invitación. Me gustaría tener la oportunidad de conversar con los dos y entre los tres traer tranquilidad, felicidad, respeto, confianza a esta relación. Punto. Gusto saludarte. Gusto saludarte a ti también, mi querida Lulo. Mi querido Ariel.
Mi querido doctor.
Por eso estamos? Es que yo no me caso. Por eso es que yo no me caso.
Bueno, para gustos hay colores.
No más drama. Uf, no más drama. Ya eso es suficiente. Ya con el drama de los demás, no puedo. All right, mi querido Ariel. ¿Qué tiempo nos queda?
Tenemos 1:45, doctor.
Ok, entonces déjeme recordarle a nuestra gente que hoy a las 7 de la noche, por medio de Facebook Live y de YouTube Live, tenemos el próximo capítulo de conversaciones. Vamos a hablar sobre todas esas preguntas y comentarios que quedaron pendiente de la semana pasada cuando hablamos de Despertando a la Leona Dormida sobre las mujeres. Marilena Nava, Pepe de la Torre y tu servidor, vamos a estar viendo tus comentarios en el chat y aceptando tu participación. Vamos a poner un link en la parte de arriba del post y cuando tú lo aprietas te entra un cuarto de espera y de ahí te subimos a pantalla para que tú puedas conversar con nosotros y expresar tu punto de vista sobre las mujeres, sobre qué dificulta que las mujeres logren sus éxitos, cómo manejar las cosas, cómo tener una mejor relación con tu pareja. Así que, o con tu familia en general, cómo ser una leona despierta. Y cuando digo leona, no me refiero a ser una bestia. Me refiero a ser una leona en todas las áreas. Y si, por casualidad, quieres cambiar de leona a cougar, nada malo con eso. Asunto tuyo. Ok, nos vemos entonces hoy a las 7 de la noche. Te deseo que en el camino de tu vida, de tu día, cada piedra se convierta en flor. Hasta mañana.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.